Los perros están nerviosos. Alguien se aproxima a la guarida de los ninjas.
Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda.
Porque dicen que han asesinado a un hombre con un sombrero de leopardo. Y ellos no han sido...
Hola, una semana más y bienvenidos, bienvenidas a El Horror Cósmico con la S entre paréntesis. Yo seré vuestro guía en esta peculiar casa de los horrores. Mi nombre es R.R. López y os doy la bienvenida.
Mejor perdonar a los ninjas, mejor perdonar a los ninjas porque tienen su casa.
Y hoy volvemos a Whitechapel, porque continuando con la estela de el terrible Jack the Ripper que tanto os gustó, vamos a tratar otro aspecto de su historia.
Matan a los políticos.
Matan a los políticos.
Matan a los jueces.
Y a los militares.
A los alcaldes.
A los alcaldes.
Sencillos y honrados alcaldes.
Porque este hombre no tenía uñas, pero sí tenía cuchilla. Y asesinó tanto que quedó marcado, quedó en el subconsciente colectivo como un icono, un arquetipo. Y hoy vamos a ver la huella que este arquetipo, que esta historia ha dejado en el cine, repasando algunas de las películas más recomendables o más curiosas sobre Jack el Destripador. Porque hoy viene nuestro amigo Luis Jiménez en la sección de El Estampío para hablarnos de eso, de películas de Jack el Destripador. Porque, como ya sabéis, queda pendiente un segundo episodio analizando los flecos que se nos quedaron sobre la historia real de Jack el Destripador. Pero, como decía nuestro amigo Answer, estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que, como ya sabéis, pues nuestros colaboradores y yo no nos dedicamos a esto, por desgracia, de forma profesional, y parece ser que el siguiente episodio histórico sobre Jack el Destripador, pues no sé si dará tiempo a meterlo en esta temporada que terminará en la primera quincena de julio. Todo depende de eso, de la disponibilidad que tenga nuestro querido Rafael Carcelén y si podemos cuadrarlo. Pero bueno, si no es en esta segunda temporada, será en la tercera, Si no en esta segunda temporada, será en... Joder, que vamos por la tercera ya. Si no es en esta tercera temporada, y ahora sí lo he dicho bien, será en la cuarta. Ahí lo dejo. Lo que sí, mientras tanto, pues el amigo Luis nos va a hablar hoy sobre películas de Jack el Destripador. Y lo hace, como viene siendo últimamente costumbre, en estéreo. Pero también os digo, porque algunos ya me habéis comunicado que no os gusta el formato de estéreo. Yo debo decir que a mí lo quise probar como experimento, porque da la función de que podéis participar en directo, como se suele hacer con las radios convencionales. Pero lo cierto es que el resultado tampoco me ha convencido mucho, así que probablemente este sea el último estampío que grabamos en estéreo. Me queda pendiente un experimento con Macoco GM en estéreo, que eso sí puede dar mucho de sí por la propia naturaleza caótica tanto de Macoco como de los oyentes de estéreo y sus aportaciones. Pero igual os digo, todo depende de la capacidad que tengamos para cuadrarlo. Así que puede que este sea el último estampío en estéreo, que espero que lo disfrutéis. No el último estampío, ojo, que el estampío seguirá con su regularidad normal aquí, pero ya pasaremos a grabarlo de la forma habitual, es decir, vía Skype y con una mejor edición de sonido y sin la intrusión de comentarios en directo. Así que ya sabes, si estás preparado, si estás preparada, coge tus palomitas y siéntate en ese cine tétrico con tu cuchillo de destripar al lado, porque ya empieza...
El horror cósmico. Un programa para ser de otra dimensión.
Hemos vuelto en el episodio de hoy a Whitechapel, a Londres, a ese Londres victoriano, y estoy aquí en un pub esperando a que llegue Luis, pero como hay tanta niebla me da miedo que le haya pasado algo, porque como manifestasteis que os gustó tanto el programa que dedicamos con Rafael Carcelén allá el Destripador, pues Luis ha decidido que hoy en la sección, en su sección, en el Estampío, vamos a hablar de películas de Jack el Destripador. Así que, mira, acaba de entrar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué pasa, monstruo? ¿Qué pasa, Rafaelito? ¿Qué pasa? No te voy a venir hoy amenazante ni nada de eso, porque ya nuestro amigo Carcelén el otro día en el programa que hizo contigo nos dejó suficientemente inquietos con este personaje. Que vaya personaje, ¿no? No sé si me da mal rollo conocer un poco su historia y su acto o saber que no llegó a encontrarse al asesino. Pues la verdad es que me da un poco de... Da que pensar, la verdad.
Sabes que va a haber segunda parte, porque a la gente le gustó que, aparte de este inciso, está en eso que vamos a hacer sobre cine de Jack el Destripador, haremos una segunda parte reemplazando algunas de las teorías más flichornosas y también, pues, no sé, lo que Rafa nos quiera contar. Yo me he preparado una parte y él se está preparando otra. Pero hoy venimos a hablar de la huella que ha dejado el amigo Jack en la ficción de horror y concretamente en el cine, ¿verdad?
Sí, exactamente. Yo me ajusto a mi pequeña capacidad, a mi pequeña aportación y la verdad que me ciño al tema de cinematográfico. Y en esta ocasión, como tú has dicho, me gustó tanto el programa de Jack que pues he querido hacer un especial de películas un poco adaptada al personaje, ¿no? Y hacer una recopilación, porque hay muchísimas películas y demás sobre el tema, pero bueno, he hecho una pequeña recopilación a lo largo de la historia, en distintos momentos históricos he ido cogiendo algunas. La verdad que algunas de ellas son bastante para cinéfilos, porque, bueno, tú sabes que a mí me gusta también traer películas de culto y demás, pero el que le guste muchísimo el cine se las tragará vilmente, y el que no, pues posiblemente pase a la última de la lista. Pero creo que aquí hay ciertas joyitas que hay que nombrar, y bueno, yo creo que he hecho una recopilación bastante selecta de películas.
Por cierto, no lo he dicho, o sí lo he dicho, que estamos en estéreo, por si cuando lo suba al podcast, por si hoy no tiene pinta que vamos a estar tranquilos, no habrá muchos rebuznos mentales de gente, ni aportaciones de nuestros queridos oyentes habituales, que de vez en cuando se meten aquí en estéreo y la verdad que hacen siempre comentarios muy interesantes, pero por ahora, como tenemos tres oyentes, pues me parece que va a ser como una grabación normal y corriente, ¿no?
Pues sí, yo esperaba que fuese así, de hecho ni siquiera lo he anunciado en el estéreo, para que no haya ningún curioso extraño, lo grabamos tranquilamente. Si viene alguien y le interesa el tema y quiere preguntar algo de forma adecuada, pues se lo escuchará, y si no, pues simplemente pues no pondremos el audio, porque estéreo ha evolucionado y ahora hay una opción que te permite pues seleccionar los audios que quieres poner, ¿no? Entonces, pues como los voy a ir poniendo yo, en el caso de que haya alguno, yo sé distinguir cuando la persona que viene... Vamos, básicamente, si el avatar está desarrollado de alguna manera, pues posiblemente pregunte algo interesante, pero si es un calvo que no tiene ningún tipo de accesorio, pues posiblemente sea un niñato, para que tú le hagas una idea a la hora de distinguir.
Pues ya que es Destripador, ¿qué quiere hacer? Yo le voy a dar su identidad de una vez por todas. Bueno, pues comencemos, adentrémonos en esas calles nubosas, brumosas de Whitechapel, y ¿cuál va a ser nuestra primera incursión?
Bueno, pues básicamente hay que hacer, vamos a hacer, simplemente decir, para empezar un poco, que fue el primer asesino en serie de la historia moderna, que hizo su acto entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888, concretamente en Londres y también en el barrio de Whitechapel, que como sabemos es un barrio de Londres, era un barrio de Londres bastante humilde, bastante de bajo caché, por así decirlo, donde abundaban las prostitutas, y donde este hombre o esta especie de demonio pues campaba a su ancha, y durante este periodo pues hizo que Scotland Yard pues se pusiera las pilas para intentar investigar, intentar encontrar al asesino que nos ocupa, que era bien conocido por su brutalidad a la hora de los asesinatos, que incluía, por supuesto, bastantes mutilaciones. De hecho, como cosa anecdótica, el nombre de ya del destripador, pues se lo puso a él mismo en una carta que escribió a Scotland Yard, haciéndose llamar precisamente de esta manera. Que no voy a entrar en detalles que llevaba la carta y nada, porque sé que ya nuestros amigos pues lo sabrán. Y si no lo saben, ya saben lo que tienen que hacer, escuchar el programa de Carcelén, que tanto el que grabó como el que vendrá, que será donde encontrarán todo tipo de detalles respecto de estos datos.
Concretamente el número 29 de la tercera temporada.
Exactamente. Ahí está la mención, que ya hay que decir que ya... ¿Cuántos años llevamos con el programa, Rafa?
Pues son 3 temporadas, 3 años. En agosto de este año haríamos 3 años, porque empezó en agosto.
Madre mía, 3 años. No todos los podcasts aguantan 3 años, ¿eh?
Vaya.
Con mucho esfuerzo. Una variedad de temas interesantes. Estoy deseando empezar el verano cósmico, la verdad.
Pues ya mismo.
Venga, que me voy por los cerros de Úbeda. El caso, vayamos por partes.
Como decía ya el tripado.
Bueno, la novela, como saben nuestros oyentes, pues fue escrita por Marit Beloit Lofundes, que escribió la novela esta de Jack el Destripador, y a partir de esta novela pues se hicieron multitud de adaptaciones. La primera de ellas, la primera de las adaptaciones, fue precisamente de uno de los grandes genios del cine de misterio y del cine más tétrico que podamos acontecer en el thriller, como es Alfred Hitchcock, que nos trajo la película El enemigo de la rubia, en 1927, concretamente. Aquí vamos a nombrar, estas dos primeras películas que vamos a nombrar, incluyendo estas, pues son en blanco y negro y de cine mudo, nada más y nada menos. Pero yo creo que, siendo de Alfred Hitchcock, cine mudo, blanco y negro, y hablando de esta temática, de ya el destripador, yo creo que tiene bastantes puntos para poder echarle un ojo, por lo menos. Porque la verdad que es una de esas obras del cine del pasado que merece la pena visionar por lo menos una vez en la vida. El encuentro entre Hitchcock y la leyenda de Jack el Destripador, pues como sabemos, era inevitable, ¿no? Adaptó esta obra de teatro y creó, o adaptó su propio Jack el Destripador, pero dándole un enfoque, pues el enfoque que a él le gustaba, ¿no? El suspense y un morbo bastante oscuro y siniestro, ¿no? De hecho, en esta peli, como curiosidad, es la primera peli en la que aparece él, pues tú sabes que a Alfred Hitchcock siempre le gustaba aparecer en sus películas.
Sí, prácticamente.
Exactamente. Pues en esta fue la primera peli en la que hizo ese cameo, ¿no? La sinopsis pues nos habla de un asesino serial conocido como El Vengador, que estaba matando a jóvenes rubias. Precisamente bajo la niebla del Londres de la época, ¿no? Al mismo tiempo, un nuevo inquilino llega a la casa de los Boulding y alquila uno de los cuartos. El hombre tiene hábitos bastante peculiares, sale por la noche en medio de la neblina y guarda una imagen bastante siniestra de una mujer rubia, joven, que da que pensar, la verdad. Entonces la hija, durante la película, pues la hija de los Boulding, Daisy, pues se va encaprichando con este sujeto poquito a poco, de forma que su novio Joe, que es precisamente un detective de la policía, empieza a sospechar y empieza a investigar un poco el origen y de este hombre extraño que está viviendo en la casa de los Boulding. Bueno, como digo, una película en blanco y negro, cine mudo, para los amantes de más cinéfilos, y bueno, ahí se queda. creo que ha venido un audio. Si quieres, lo vamos escuchando, ya que he hablado.
Comento primero mi parecer y luego lo escuchamos.
Perfecto, me parece perfecto. Tírale.
Pues de esta película poco tengo que decir porque no la he visto, pero sí que en la entrevista que le hicimos a Ana Mendoza en el programa, que Ana Mendoza es colaboradora de El País, Elena en El País de los Horrores, pues le preguntamos por su película de terror favorita y ella mencionó precisamente esta película, mencionó El enemigo de la rubia. Yo de Alfred Hitchcock he visto mucho, de hecho he visto, creo que lo que tiene sonido, todo, pero fíjate que de cine mudo no he visto nada de Hitchcock, así que esta me falta por ver. Y concretamente la entrevista a Ana Mendoza fue en el episodio 3x27, que bueno, pues ella no estuvo hablando de sus gustos y remarcó especialmente que le gustaba esta película, que bueno, por lo que tú dices, se basa en la leyenda de Jack el Destripador, aunque no le hace mención directa, ¿no? Porque por lo visto al asesino de la película lo llaman El Vengador.
Sí, 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 exactamente. Quizás no es tanto una adaptación como una inspiración, ¿no? Está basada en los hechos.
Creo que también tenía algo, y esto ya, aquí ya estoy tirando de cabeza, pero creo que escuché en el programa Elena del País de los Horrores cuando hablaron de Peter Curtin, me parece que se llamaba El vampiro de Düsseldorf, creo que hablaron de que esta película también se había inspirado en parte en El vampiro de Düsseldorf, pero ahí, y no sé si me estoy tirando a la piscina, pero bueno, eso es todo lo que yo tengo que decir al respecto. Si quieres, vamos a darle ese mensaje.
No le vamos a dar mensaje, vamos a pasar directamente a la segunda, puesto que el oyente ha lanzado el mensaje y se ha ido, pues no le vamos a dar el gusto de salir en el programa. Así que sigo adelante con la segunda peli, que también es cine bastante antiguo, de 1929 concretamente, cine de culto, mudo, en blanco y negro, se llama La Caja de Pandora. Dos años después de que saliese El enemigo de la rubia, pues este clásico pues salió a la luz. Es un clásico austrohúngaro, concretamente. Pero abordó la historia de Jack el Destripador de una forma bastante opuesta a la que hizo Hitchcock, porque cuando Hitchcock apostaba por la intriga, como siempre, la intriga, el suspense y demás, La Caja de Pandora pues nos muestra un drama más social, erótico incluso, con tonos bastante, bastante subiditos de tono para la época, porque recuerda que estamos hablando en 1929. De hecho, rompió bastantes tabú en el momento y fue una película bastante polémica. Esto es, por supuesto, un clásico protagonizado por la actriz de moda en aquella época que se llamaba Louise Brown, que tengo que decir que es una mujer, o era una mujer, bastante bella. De hecho, la consideran una de las actrices más bellas de la historia. Eso, como ya sabemos, es cuestión de gusto. Pero bueno, tampoco, también decir estas cosas a veces un poco suena un poco machista, porque cuando salen los actores nunca comento lo guapos que son, pero bueno, a ver.
No, cada uno comenta. Si fuera que podría, pues Zutano es muy guapo. O si algún día alguna colaboradora se anima a hacer una colaboración con nosotros, pues ya diría lo que fuera de su preferencia.
Cierto, ¿no? Cierto. Como el programa la lista es mía, pues yo digo lo que me sale de la realidad.
Hay gente que dice que Rosy de Palma es la actriz más guapa de la historia, así que tú eres libre de decir que Louise Brooks lo es.
Hombre, yo te diré que Rosy de Palma no me parece la actriz más guapa de la historia, pero sí te diré que me parece una mujer muy, muy, muy interesante. Ahí lo dejo.
Vale, venga, pues salgamos de esto. Bueno, nos hemos metido de mala manera.
Bueno, concretamente La Caja de Pandora pues nos cuenta el ascenso y la caída de Lulu, que es una joven de vida alegre que va pasando de amante en amante y va disfrutando de su vida juvenil, hasta que un día pues las cosas no le van muy bien y acabará pues sumergiéndose en la prostitución. Pero no solamente tendrá esta mala suerte en la vida, sino que además tendrá la mala suerte de encontrarse que uno de sus clientes pues no es nada más y nada menos que Jack el Destripador. Y a partir de ahí pues sucederán cosas. En fin, ahí lo dejamos. Esta película, la verdad que yo no la he visto. No. Sin embargo, la de Hitchcock sí que la he visto. Me he entretenido en verla. Esta de La Caja Pandora no, pero no descarto verla en algún momento porque A mí me gusta bastante el cine mudo, la verdad. Es una de las cosas, es una de esas cositas que a cada uno le mola. A mí el cine mudo me llama mucho la atención. No es que lo vea todos los días, pero cuando engancho una peli la suelo ver del tirón.
A mí depende. He visto peli de Chaplin, he visto Nosferatu.
Hombre, por supuesto, esas las he visto todas. Bueno, clásicos, todos.
Aficionado como tal, no sé si haya. Tengo ganas de ver Hexen, que hemos hablado varias veces de ella. Pero no, tampoco es que sea yo un loco del cine mudo, la verdad.
Bueno, pues si alguna vez las quiero ver en YouTube, están las dos.
Pues bueno, nada, una joya del expresionismo alemán sobre la que nada diré, porque no tengo nada que decir. Y calla,
tú sabes que aquí, en este programa, yo entiendo que estas son películas muy antiguas y, claro, son muy específicas de gente que le guste muchísimo el cine, que haya incluso estudiado algo relacionado. Pero bueno, tú sabes que aquí en estos programas siempre nos gusta acoger a todos los oyentes, y si alguna vez, pues, si entre ellos hay alguien que haya estudiado cine, pues sabrá apreciar este tipo de películas, sin duda. Como curiosidad, ahí está. Y desde luego hay que nombrarlas, porque yo digo que son las bases de toda la historia del cine posterior.
Muy bien.
Seguimos adelante. Que hoy vamos rapidito, vamos a la tercera peli, que se llama La clase dirigente, del director Peter Medak, en el año 1972.
Me suena que me suena muchísimo.
Hombre, desde luego, esta peli es llamativa, ¿vale? Llamativa porque la verdad que de las que traemos, yo creo que es la más surrealista y la más rocambolesca en general, por la idea que plasma, por los acontecimientos que ocurren y por los actores, o sea, por el guión en sí mismo, ¿no? Sería una maravilla ver al sanguinario ya del Destripador encarnado en Peter O'Toole. No sé si sabes qué actor es, pero...
Sí, claro.
Todo el gran Peter O'Toole, ¿no? Sería interesante verlo en...
¿Sí? Era uno que siempre, que nadie sabía si de verdad era él, y decían, ¿eres Peter o O'Toole?
O tú. Sí. No, soy tú. Si tú eres tú, ¿quién soy yo?
Así le fue, así le fue. Bueno, pero de verdad que esto versa sobre el amigo Jack, The Ripper.
¿Cómo? Perdona, no me he enterado.
Que si de verdad versa sobre Jack el Destripador, porque tiene una sinopsis un
sí,
poco.
Sí, rara, sí, ¿no? Sí, 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 la tiene, sí, por supuesto, porque resulta. O sea, hombre, Rafa, por favor. Por supuesto que sí. Ya, por eso mismo he dicho que es bastante rocambolesca y surrealista, pero en realidad es una comedia de humor negro que aunque, como digo, es bastante rocambolesca, pues es muy interesante, ¿no? Nos cuenta la historia de Jack Arnold Alexander Gurney, que es un hombre que padece delirio esquizofrénico y que a consecuencia de esto pues se cree Jesucristo. El tío al principio pues se le ve que parece Jesucristo Superstar, y este hombre pues pertenece a una familia aristocrática que rica, ¿no? Y esta familia pues está bastante abochornada por la locura que tiene este personaje, ¿no? De forma que coge y lo llevan a darle un tratamiento, una terapia de electroshock para quitarle esa locura y demás. Resulta que tras la terapia de electroshock, nuestro héroe pues cambia su personalidad y se transforma en su tocayo destripador. No, digo tocayo porque se llama Jack, ¿no? Como hemos dicho, Jack Arnold Alexander. En el destripador de Whitechapel. Su nueva identidad pues le lleva a cometer asesinatos por doquier, pero también le lleva a iniciar una triunfal carrera política en la Cámara de los Lores, transformándose en el Abascal de la época. O sea, básicamente defiende la pena capital y las flagelaciones públicas, entre otras medidas bastante duras.
Hombre, Abascal, creo, no sé si defiende la pena capital, pero las flagelaciones públicas no creo, ¿no?
Bueno, no digo que Abascal defienda flagelaciones públicas, por lo menos hasta que llegue al poder.
Hoy vamos de jardín en jardín, ¿eh?
Hombre, a ver, ¿qué pasa? Yo es que digo lo que pienso y punto. El que tenga algo que decir, que me lo diga a la cara. Y si no, que me envíe un mensaje, un audio o hable con mi abogado. ¿Qué cojones, tío? Yo es lo que pienso y ya está. Y es el Abascardo de la época en sentido figurado.
Pero creo que es el momento de decir que el programa no se hace responsable de las opiniones de sus invitados.
Sí, que se hace responsable. El responsable soy yo. Yo formo parte del programa. Y el que quiera decirme algo, que venga y hable conmigo.
Bueno, pues sigamos transitando a través de este jardín. Entonces el tío se convierte en un radical, como si dijéramos, ultraconservador quizá.
Ah, ¿no ves cómo? Entonces, ¿consideras que Abascal no es un radical?
No, lo digo por... No, estoy diciendo que el hombre que este... Yo estoy hablando de Jack.
Y como... Yo he hecho un símil de este personaje político de la época que es bastante radical. He hecho un símil con Abascal. No quiero decir que Abascal defienda las flagelaciones públicas ni nada de eso. Simplemente que es radical.
Ese punto ya lo hemos aclarado. No, mira, hay ciertas personas que son como Hastur, el innombrable, que mejor ni nombrarlo. Entonces, la cuestión, centrándonos aquí en Jack y huyendo de la polémica improductiva, este tío se convierte en un señor de la Cámara de los Lores, un poquito, por así decirlo. Me ha dejado sin palabras un poquito.
No, es que, vamos a decir, no es polémica, es simplemente aclarar lo que acabo de decir, para que no haya confusión.
¿Y qué pasa en el argumento? ¿Cómo continúa el argumento?
Simplemente el argumento es ese, que este hombre era una persona que estaba loca como una puta regadera, vale. Era esquizofrénico, le pegaron una terapia de electroshock, y a raíz de esa terapia de electroshock, cambió su forma de ser y se transformó en Jack el Destripador.
Político de día y asesino de noche.
Efectivamente.
Pues, esto es muy interesante porque tú sabes que hay muchos estudios sobre los psicópatas integrados. Vamos a ver, realmente si este hombre mataba no era un psicópata integrado. Un psicópata integrado es aquel que vive en la sociedad y casi nadie se da cuenta de que es un psicópata porque no transgrede la ley, porque como los psicópatas son totalmente conscientes del bien y el mal y saben cuáles son los límites legales, ¿no? Pues muchos simplemente eligen estar ahí en la sociedad medrando sin hacer nada que pueda ser perjudicial para ellos, ¿no? Pero es curioso porque se han hecho estudios que dicen que en los ámbitos en los que mejor suelen prosperar los psicópatas es en la alta finanza, en las fuerzas de seguridad como la policía, el ejército, dentro de la medicina como cirujanos, porque pueden tomar decisiones difíciles de una forma muy desapasionada y sin que les tome el pulso, sin que les tiemble el pulso, porque como ellos no sienten empatía ninguna, pues hacen cosas muy arriesgadas y que a lo mejor otro cirujano no se atrevería, ¿no? Y en la política. Así que, de nada, esta película parece interesante. Y además, si es del 72, que en esa época se hacen unas películas muy curiosas y sale Peter O'Toole, pues puede ser un peliculón.
Sin duda es una película a tener en cuenta y echarle un ojo, porque la verdad es que... Pero ya te digo, por momentos es bastante absurda, ¿sabes? Es bastante surrealista, pero por eso mismo es aún más interesante, ¿verdad?
Tendríamos que aclarar que se trata de una película de inspiración, que tiene inspiración en Jack el Destripador, pero no es una recreación de Jack el Destripador, es decir, no se ambienta históricamente en ese periodo ni nada, ¿no? Es simplemente o está ambientada en la era victoriana.
La verdad es que creo que es posterior, si no me equivoco.
Sí, porque además si tienes cosas ya y eso tiene que ser en la época victoriana, yo creo que no sé.
Sí, pero no andará muy lejos, ¿eh? No andará muy lejos, no sé exactamente en qué año, porque no... Pero en el entorno, tampoco te creas que hay mucha diferencia, ¿eh? Y quédate lo mismo, pero...
Pues no hace falta. Pues nada, una película bastante, bastante interesante, relacionada de forma... indirecta con nuestro amigo el asesino Jack el Destripador, Jack the Ripper. Así que muy bien.
Es que no lo hemos dicho antes porque iba a ir desarrollándolo a lo largo del programa, pero depende del punto de vista, pues uno les puede dar, o sea, según la película, pues puede coger el origen del asesino como un médico o como un príncipe de sangre real, un psicópata, alguien que pertenece a la aristocracia, en fin, le han dado distintos enfoques a lo largo de la historia que no tienen que ver, o sea, digamos son adaptaciones de los directores a sus personajes, ¿no? Personajes de Jack que quieran ellos crear en su momento. Concretamente, la próxima película, que se llama Ya es Destripador, de Jesús Franco, de 1976, nos habla un poco, podemos hablar un poco de este tema. El director español, que es mítico de las películas de terror de bajo presupuesto, por cierto, sin subvenciones, porque este hombre, Jesús Franco, hay que decir que no pidió una subvención en su vida. Todo se ha dicho, pero incluso así hizo más de 200 películas, ¿eh? Ahí donde lo tienes, ¿eh? Y muchas de ellas...
Las películas que hizo eran para verlas.
Es verdad que muchas son para verlas, porque bajo presupuesto y demás, pero dentro de, como tú sabes, como bien saben nuestros oyentes del podcast, saben que a nosotros este tipo de películas nos gustan bastante. Entonces yo te lanzo ahí una propuesta para el futuro, para hacer un poco una selección de Jesús Franco, porque he estado viendo y la verdad que hay materia de sobra para sacar películas bastante interesantes.
Hombre, yo de Jesús Franco, que recuerde ahora mismo, he visto Killer Barbie y algún fragmento de alguna otra, por ahí suelta, pero no me he atrevido mucho con este señor, la verdad.
Vamos a escuchar un audio de un tal Horacio, a ver qué nos dice Horacio.
Venga.
Y ahora seguimos con esta película.
Niños, ¿cómo están? Quería saber si ya saben sobre el grupo Colombo Español de pornografía infantil. Pueden asistir todos los días en el centro de Madrid. Muchas gracias.
Ah, pues sí.
Este tío podía ser perfectamente el personaje principal de la clase dirigente, porque tiene la misma pinta en su avatar, ¿eh? Una pinta de psicópata que se cree Jesucristo. Básicamente, ¿eh? Y encima preguntando por niños y por pederastia. O sea, voy a tomar nota y se lo voy a pasar a mi hermano que es guardia civil, a ver si puedo coger la identidad del personaje este que va a flipar.
Bueno, pues seguramente este señor sí se esquizofrénico. Bueno, pues lo único que tenemos que decirle al amigo este es que mide barastitu. Continuemos con...
Sí, yo le diría que se compre un cerebro. O un amigo que también pueda hacerlo, ¿vale? Venga, seguimos con el programa adelante.
Hoy no está quedando un programa demasiado conflictivo. Continuemos.
Sí, cierto. Como digo, nuestro amigo Jesús Franco pues hizo una adaptación de Ya el Destripador y cogió como personaje, o sea, como actor principal a nuestro gran Klaus Kinski para dar vida precisamente al asesino. Franco aporta aquí su propia explicación de los crímenes. No, como digo, no quiere ni que sea un asesino... ni que sea un médico, ni que sea ningún personaje aristocrático, ni un psicópata cualquiera, sino, o sea, perdón, ni un médico, no, una persona de la aristocracia en general, quiero decir. Aquí precisamente Franco le da el enfoque de que es un médico cirujano, ¿no? Que con conocimiento de anatomía y demás. Concretamente, el personaje se llama Dennis Orlok, y además de ser un especialista en anatomía humana, también es bastante misógino, o sea, odia a las mujeres profundamente, ¿no? Concretamente en el Londres de finales del siglo XIX, en Whitechapel, por supuesto, pues mueren asesinadas varias mujeres. Los vecinos de un bloque pues sospechan que el inquilino del piso de arriba, un misterioso hombre conocido en el entorno por ser médico, pero además por odiar a las mujeres, o puede ser el causante o el culpable de estos asesinatos. La investigación se centra rápidamente sobre él y, bueno, es un poco más de la misma historia, pero concretamente dándole el enfoque este, ¿no? De cirujano que anteriormente no se le había dado. Una película, pues como digo, de bajo presupuesto, pero merece mucho la pena ver a Klaus Kinski actuando siempre. Un tío bastante conflictivo.
Klaus Kinski era un tío que su estaba un poco para allá, ¿no?
Mucho, sí, bastante quisquilloso, diría yo.
La relación que tenía con Werner Herzog era que incluso se amenazaron de muerte, amenazó de muerte a Herzog, el tío tenía un carácter malísimo, el Kinski era un personaje para estudiarlo. Y además, tenías que tener cuidado con que no te robara la cartera.
Sí, no, totalmente, sí. Vamos.
Bueno, pues vaya, vaya chistes malos, vaya programita que nos está haciendo.
Yo cojo tus chistes, pero estoy viendo que tú los míos no. O sea, tienes que hacerte ver eso. Pues yo de vez en cuando suelto alguno, aunque no me parezca.
Sí, pues nada, si algún día hacemos ese especial de Jeff Franco, pues habrá que echarle un visionado a esta versión de...
Este Franco sí que mola.
Sí. Venga, continuemos con el tema político. Vamos a ver. En fin, a lo mejor por error Abascal ha visto alguna peli de este tío.
Sin duda.
Esta es la duda. Que no quiero hablar de política, coño. Vamos a seguir con el programa. Tírate la letra. Sí, bueno, continuemos. Chiste malo y política, mala combinación.
Cierto. Bueno, seguimos adelante con una película, ya empezamos a subir el nivel, de 1979, del director Bob Clark, que se llama Asesinato por Decreto. Evidentemente, los caminos de Sherlock Holmes, el doctor Watson y ya el Destripador alguna vez se tenían que cruzar en la historia, ¿no? De hecho, se han cruzado en varias películas, pero esta en concreto pues me gustó y por eso la traigo en la lista. De hecho, es una película bastante divertida, aunque no me parezca, que concretamente coge también la teoría de la realeza, de la aristocracia, como para meter un poco ahí el asesino, ¿no? Y ver un poco las conspiraciones que existen dentro de esta clase. Asesinato por decreto pues implica, como digo, al detective de Baker Street, que concretamente lo interpreta Christopher Plummer, otro peso pesado de los actores de la época, y también Tom Watson, que lo hace James Manson, que también es muy conocido, no sé si lo recuerda, James Manson.
No lo ubico,
me suena,
pero vamos, escúchame, para hacer una película sobre masones, pues quién más adecuado, ¿no? Que James Mason.
Totalmente.
Ah, sí, claro, coño. O sea, joder, este actor es un clasicazo.
Un clasicazo de secundario, de hecho yo creo que incluso salió en alguna peli de James Bond, si no recuerdo mal, pero bueno. De hecho, también sale otro peso pesado en la película, que es Donald Sutherland, que, en fin, esto es éxito asegurado.
Actorazo.
Bueno, la película, pues,
espera. Hay que decir la frase de vieja. Qué bien trabaja esa.
Donald Sutherland. Qué bien
trabaja. La frase que dicen los viejos, qué bien trabaja.
Es buena gente.
Bueno.
Viene de buena familia.
Tenemos aquí a Sutherland y a Mason.
A Mason y a Christopher Plummer.
Vale.
Bueno, básicamente la peli, pues, como digo, se centra un poco en el tema de la realeza y demás, y es una peli llena de símbolos enigmáticos, de rituales, de conspiraciones, en fin. Gracias a la falta de complejos y a un reparto estelar, como decimos, pues la peli se convierte en una pieza bastante, bastante adictiva, ¿no? De ver. Nos cuenta la historia normal, nos sitúa en Londres, 1888, por supuesto, en el barrio de Whitechapel, y se produce pues una serie de asesinatos violentos y sanguinarios que tienen en común que las víctimas, pues por supuesto, son prostitutas, ¿no? Prostitutas asesinadas en los oscuros callejones de ese barrio tan, tan tétrico que todos tenemos en la mente, ¿no? El asesino pues será pronto conocido como ya el Destripador. Y Sherlock Holmes y el Dr. Watson pues empiezan a investigar el tema sin que nadie se lo encargue. Directamente pues se ponen a investigar los horribles crímenes que se están aconteciendo, ¿no? A pesar de que el Scotland Yard está en contra de esta, de que Sherlock Holmes se mete por medio, tarde o temprano pues tendrá que ir y pedirle ayuda, aunque él ya lleva un tiempo investigando, ¿no? A medida que pasa el tiempo, el asesino ataca cada vez más personas y concretamente empieza a atacar a gente de la alta sociedad. Es precisamente en este momento cuando se va descubriendo poco a poco una gran conspiración que tiene tintes masónicos de por medio. En fin, una película bastante, bastante interesante, de fin de semana, y ahí se queda.
A mí esta película me encanta. A mí las películas de Ya el Estripado de Sherlock Holmes me flipan, ¿no? Y cuando ya encima ponen a Ya el Estripado, o sea, a Sherlock Holmes enfrentándose a personajes históricos, me pierran, o sea, me encanta. Y esta en concreto me flipó. Me gustó mucho, ¿no?, que se enfrentara a un personaje histórico como Jack el Destripador con su coetáneo, porque eran de la misma época, aunque la ficción, Sherlock Holmes, ¿no? Esta película me encanta, o sea, es de las pocas de Jack el Destripador así que recuerdo con más viveza y de hecho la he visto varias veces, pero con frecuencia la confundo escenas con Elemental, Dr. Freud, que es otro peliculón de Sherlock Holmes en la que sale Sherlock Holmes, tiene delirio por su adicción a la cocaína. Que esa película también me encanta, o sea, y las mezclo, en mi mente están mezcladas, ¿sabes? Porque sí, porque como las dos son de Sherlock Holmes, y hace tanto tiempo que las vi, pero esta Asesinato por Decreto, precisamente, el otro día estoy viendo una escena para preparar el programa con Rafa, la escena en la que Sherlock Holmes coge al jefe de la policía y lo detecta como masón, y entonces lo acusa de que están encubriendo los crímenes, ¿no? Y nada, es un peliculón. O sea, si queréis ver una peli chula, aunque no sea histórica, es decir, ficción, y además ficción total, porque sale un personaje de ficción como el amigo Sherlock, pues nada, Asesinado por Decreto es vuestra película, que además se basa en uno de los libros. O sea, la cuestión es que esta peli coge a Sherlock Holmes, pero lo integra en una teoría de verdad, porque detrás del argumento de esta película está el libro Jack the Ripper, The Final Solution. O sea, que en realidad es como que han cogido un ensayo y para expresar esa tesis que hace este ensayo sobre la posible identidad de Jack the Destripador, pues meten a un personaje de ficción como es Sherlock Holmes. Así que una película maravillosa. Maravillosa. De hecho, en esta época, en los años 70, se hacían unas pelis de Sherlock Holmes muy chulas, tío. Y ya después de eso, esta, la del Guy Ritchie, que están bien, pero es otro rollo, ¿no? Porque ese Sherlock es demasiado fantasioso. Bueno, que también está chula, pero no deja de ser, o sea, no es Sherlock histórico, ¿no? Es un Sherlock ahí en el ámbito moderno que es distinto. En esta época se hacen unas películas de Sherlock Holmes maravillosas. A mí es que es un subgénero que me encanta. Así que conmigo ha aceptado con esta peli.
Pues si te gustan esas mezclas, esos crossovers, la verdad es que te va a gustar aún más el que traigo ahora a continuación. Que yo creo que puede ser una de las, si no la mejor película que traigo en la lista, que se llama Los pasajeros del tiempo, de Nicholas Meyer,
otra de
1979. En esta gran película de Nicholas Meyer, pues nos mezclan básicamente a H.G. Wells, que no solamente escribió La máquina del tiempo, sino que también construyó una, construyó una máquina del tiempo. Y nuestro amigo Jack el Destripador emplea dicha máquina precisamente para escapar de la justicia, siendo perseguido hasta la década de los 70 por el propio H.G. Wells. Protagonizado concretamente por Malcolm McDowell, aquí es bastante más adorable que La naranja mecánica, que todos recordaremos.
Sí, ese señor con los ojitos saltones vidriosos, ¿no? Y esa mirada
Exactamente, que todo el mundo conoce por la carátula, ¿no? De
la naranja
y demás. Sí, exactamente. Precisamente, pues, como decimos, esta es la premisa de esta película, que está, pues, de dulce para verla este fin de semana. O sea, yo creo que esta peli es que hay que cogerla este fin de semana y decir, si no tú solo, coge a tu pareja y decir, ven, te vamos a ver una película entretenida, con una historia bastante original, que nos habla de un asesino y concretamente de los escritores más maravillosos que ha habido en la época, en la historia del mundo mundial. ¿Qué te puedo decir de ella? Pues precisamente, pues, no sé, mencionar quizás que la actriz femenina, la protagonista, como cosa anecdótica, es la Mary Stewart Gunn, que no sé si la sabes quién es o la sitúas, pero es no. La chica que la pareja de Doc en Regreso al Futuro 3, básicamente.
Ah, sí, es que es muy guapita, morenita con el pelo rizado.
Morenita con el pelo rizado y demás.
Vamos a ver que otra vez la frase de la vieja, qué bien trabaja esta actriz.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero bueno, no sé, es que tampoco puedo decir gran cosa de esta peli, simplemente pues, de que va, que los amantes del thriller la van a disfrutar y de la fantasía aún más, y como no quiero hablar mucho más de ella, pues ahí la dejo y ya os digo que es una buena opción para el cine.
La película solamente puedo decir que la apto profundamente. Vamos a ver, a mí esta película me encanta porque es una mezcla de... Bueno, pues un tema que me encanta, que es Jack el Destripador, con una de mis películas favoritas, que es El tiempo en sus manos, que está basada en el relato La máquina del tiempo de H.
Me acaba de dar en mi corazón, porque El tiempo en sus manos es de mis tres películas favoritas.
La es maravillosa. Y H.G. Wells, pues bueno, coetáneo también de Jack el Destripador, coetáneo de Arthur Conan Doyle, que se nos ha pasado a decir que Arthur Conan Doyle intentó dar su propia solución para los crímenes de Jack el Destripador, pero fuera de la ficción, como detective era penoso y no acertó, dio una de las soluciones más flichonosas, me parece que este fue el que dijo que era una señora, que se llamaba Jane de Ripper. Y bueno, H.G. Wells, no sé si se metería en ese embolado de intentar averiguar quién fue, pero sí que ocupa un lugar en nuestro corazoncito como uno de los escritores más influyentes de la ciencia ficción, porque, bueno, pues ha escrito clásicos como El hombre invisible, que luego, fíjate tú, si nos han hecho versiones del Hombre invisible, El tiempo en sus manos, La guerra de los mundos, es decir, la cultura de horror y el cine fantástico y la cultura de fantasía en general, le den muchísimo a este señor. Y además, este fue inspirador de Lovecraft en cuanto a que la versión de los ghouls que da Lovecraft, porque Lovecraft, ya hablamos en un episodio de que su monstruo favorito eran los ghouls, que eran unos monstruos arábigos, pero que los convirtió en una especie de demonio necrófago humanoide, y esa visión, en parte, Lovecraft se inspiró en los Morlocks, los maravillosos Morlocks de H.G. Wells, que era la raza que vivía, los humanos degenerados
en el suelo.
De hecho, Lovecraft no solamente con los ghouls, sino también, por ejemplo, en relatos como El miedo que acecha, Lovecraft tocaba mucho ese tema, el de los humanos, que en ciertas condiciones pueden degenerar y convertirse en bestias depredadoras, ¿no? Y en parte yo creo que esa inspiración podía venirle por los Morlocks de H.G. Wells, así que bueno, pues... Y bueno, y la película esta es súper divertida, trepidante, esa persecución a través del tiempo del escritor para tratar de frenar al asesino, yo qué sé, está chulísima esta película. Es que ya te digo, en esta década, en 1970, entre los 70 y principios de los 80, se hicieron unas películas de Sherlock Holmes maravillosas. Y bueno, esta no es de Sherlock Holmes, pero es de ambiente victoriano y va de asesinos, ¿no? Y yo, pues, inconscientemente la meto en el mismo saco. Hay otra de Michael Caine, muy chula, que es que en realidad Sherlock Holmes es
autor. No te adelantes.
No, pero yo la que iba a decir no es de Jared Destripador. Yo la que iba a decir es una que es comedia, que es que Michael Caine es Sherlock Holmes, pero es muy torpe. Y en realidad, que resuelve los casos de Watson, pero se pelean y él contrata a otro ayudante. Y claro, el ayudante se da cuenta y tiene que ayudarle a seguir resolviendo casos porque tiene un pelele, ¿no? En fin, que es una película muy chula. Y no me enrollo más, vamos con la siguiente.
Sabía que tenía mucho que hablar sobre esta peli, por eso no he querido yo tampoco enrollarme mucho. Pues, yo sabía, contaba con ventaja porque sabía que esta peli te gustaba especialmente. Entonces, pues, por eso te he querido dejar ahí un espacio para que hablases de ella, pero bueno, veo que ha salido bien la cosa. Seguimos adelante y pasamos a la próxima peli, que se llama Jack the Ripper. Todo gira en torno a lo mismo siempre, ¿verdad? Jack the Ripper, que en este caso...
No se van a llamar Emilio el Panadero, ¿no?
Pues bueno... Emilio el Panadero tiene un lado bastante oscuro. Nunca se sabe lo que oculta.
Porque hace pan, va al servicio y luego hace pan y no se lava las manos. Es su pequeña forma de psicopatía. Pero no, amigo, aquí estamos, dejamos a Emilio y estamos aquí con el amigo Jack the Ripper.
Acuérdate de la película esa española que se llamaba Justino, el asesino de la tercera edad.
Vaya.
Que nunca se sabe lo que puede haber escondido tras una cara amable.
Nunca se sabe.
Bueno, aquí en este caso vamos a pasar un poco de la parte cinematográfica, es decir, las películas, y vamos a hablar de la única serie que traigo en la lista. Esta serie, Jack the Ripper, en 1988, hay que mencionarla porque, bueno, aparte de ser una serie de dos capítulos solamente, tampoco es una miniserie, miniserie, básicamente una película larga, fue estrenada en honor al centenario de los crímenes de Jack the Destripador, precisamente. Y solo diré una cosa, Michael Caine, precisamente, es el protagonista de esta gran serie, que por supuesto el actor inglés pues, le sacó el máximo partido a su registro de tipo duro. La serie encarna el papel de un policía que se llama Frederick Aberline, que fue en la vida real, en aquella época fue testigo real de todo lo que pasó, todo lo que aconteció y de por qué o cuáles fueron las complicaciones que aparecieron para no poder resolver el caso. Entonces pues él se mete en su papel, la verdad es que lo borda, como siempre. Michael Caine para mí es un puto dios, o sea, no me extraña que sea Sir Michael. Yo lo haría también, aparte de ser, lo haría señor Michael, pero literalmente, o sea, un dios. Para mí es un dios de la interpretación.
Es un gran actor.
La cuestión es que la serie pues navega entre el apego de los hechos documentados y las teorías conspirativas, incluso en con algún toque incluso paranormal, pero bueno, un toque ahí. El caso es que ya el Destripador, pues esta serie obtuvo un gran éxito en su época, como digo, incluso hasta el punto de que le dieron un globo de oro a Sir Michael y otro a su compañero, a Armand Ansant. Este actor lo conozco yo, o sea, lo he visto en la serie, lo he visto en alguna película, pero no sabía que era tan bueno, porque la verdad es que estaba buscando su historia y tiene premio el hombre, Armand Ansant.
Ah, coñe, ahora le pongo cara.
Pues sí, como el otro, un eterno secundario y alguna vez ha hecho protagonista, la verdad.
Una peli de mafioso ha hecho un porro.
Sí, pero nunca lo he dicho yo que fuese un buen actor, pero tiene hasta su globo de oro y sus cositas, ¿eh? No te quedas tú que...
Fuiste tú.
Hizo sus pinitos el hombre. Y además, hombre, si lo pusieron con Michael Caine, por algo sería.
Bueno,
el caso es que ahí lo dejo, de Jack the Ripper, para este fin de semana, también muy, muy apetecible.
Muy bien.
Seguimos adelante.
No puedo aportar tampoco, pero hombre, si algún día me da por retomar el tema de Jack el Destripador en la ficción, pues elegiré alguna de esas, porque tenemos
todo lo que toque Michael Caine, hay que verlo. Esto por supuesto también. Pasamos a la siguiente. La siguiente película es de 1989. Aquí, pues bueno, la traigo en la lista por ser un poco una película distinta, en el sentido de que nos mezcla al Dr. Jekyll y Mr. Hyde con el tema este, ¿vale? Por eso la traigo, pero la verdad es que la película tampoco tiene una calidad excelente, ¿vale? Es un poco, yo qué sé, hemos bajado un poco el nivel, por así decirlo. Yo creo que aprovechando que dos años antes del tema de los crímenes de Jack el Destripador, pues se creó... Robert Louis Stevenson pues publicó el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues se aprovechó de esto y se sacó esta historia, no mezcla ahí, que bueno, pues es algo más, ¿no? Relaciona pues al médico y a su alter ego con los crímenes de Whitechapel y concretamente el actor que protagoniza el personaje principal es Anthony Perkins, que es otro de los atractivos de esta peli. Lo que pasa que es un Anthony Perkins un poco viejuno, que ya, bueno, pues ya encasillado del todo en papeles de asesino en serie. Para el que no sepa, Anthony Perkins es... ¿Tú sabes quién es, no?
Sí, coño, Anthony Perkins era el de Psicosis, ¿no?
El de Psicosis, exactamente. El personaje que le encumbró al éxito, pero que también lo encasilló de por vida. Y... aquí pues el personaje principal pues se desdobla, pero este desdoblamiento no es como en el libro, causado por ingerir una misteriosa fórmula, sino que realmente la metamorfosis homicida que padece este hombre es culpa del abuso de la cocaína. Es que los años 80 hicieron bastante daño.
Pues a mí, es que estas cosas me ponen muy burro. O sea, yo todo lo que sea, ya lo he dicho, mezclar personajes, y a mí me flipa, además me parece un idioma, porque claro, en el universo de la ficción, ¿vale? Podría ser ya el Destripador. De hecho, a mí hay una novela que me gusta mucho que se llama Drácula Año Cero, y esa novela está muy guay porque nos cuenta lo que pasaría si Drácula hubiera triunfado, ¿no? En vez de ser expulsado de Inglaterra, muerto, ¿no? Expulsado hacia Rumanía y luego muerto. Pues, ¿qué hubiera pasado si Drácula, pues, conquista la sociedad victoriana, creo que se casa con la reina y convierte a una gran parte de la población de Inglaterra en vampiro? Y entonces la novela comienza con que hay unos asesinatos de alguien que está destripando a vampiros. Y es Jack el Destripador, pero en este caso este Jack el Destripador es uno de los que intentaron luchar contra Drácula, que bueno, porque si hay como una especie de resistencia, haciendo la resistencia y va matando vampiros con un cuchillo de plata, ¿no? Entonces, ya te digo, a mí esta mezcla de elementos victorianos reales, casos como el de Jack el Destripador con elementos de ficción, a mí es que me puede, me parece, siempre me gusta mucho.
Vamos a poner un audio de Daniel, nuestro compañero Daniel, a ver qué nos comenta y nos sugiere.
A ver si es suerte.
Creo que de quien estés hablando es de Anthony Hopkins, que no sé si el último audio ha llegado.
Anthony Hopkins, no, Anthony Perkins.
Claro, Anthony Hopkins es el actor.
El de los corderos.
Aníbal Lester, claro, no, pero Anthony Perkins sí es el amigo que interpretó a, bueno, a, ¿cómo se llama? El asesino en psicosis, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, en fin, y que tenía también una cara de loco y que, como tú bien dices, se encasilló en ese tipo de papeles.
Sí, 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 sí. De hecho, aquí, sale el protagonista, lo que pasa es que, como digo, está bastante viejuno y está un poco irreconocible, pero vamos, sale.
Pues sí. Bueno, pues.
Joder, me he confundido yo al escuchar vuestra referencia, no, al contrario, disculpad.
No te preocupes, porque todo el que tiene boca se equivoca, y nosotros, la verdad, que no solemos, yo por lo menos me suelo equivocar bastante, porque tiro mucho de cabeza, de datos, y a veces pues digo cosas que no son. Así que muchas gracias por la aportación y no te preocupes.
Y gracias por estar ahí, por supuesto.
¿No? Hombre, pues, gracias por escucharnos.
Yo soy el que más se equivoca de todo, desde luego. El caso es que, bueno, el hombre este, concretamente la peli, pues nos cuenta la historia del doctor Henry Jekyll, que con la ayuda de la cocaína pues hace una serie de investigaciones en torno a ella, y cuando, como producto de estas investigaciones, pues emerge la personalidad oculta del doctor Jekyll, ¿no? El horripilante Hyde, Jack Hyde, que las noches frías de Londres pues deambula por las calles buscando sus víctimas en los lugares más degradados del barrio, ¿no? Concretamente en locales de prostitución y en fumaderos de opio. Por más que lo intenta la policía, pues no consigue atrapar al asesino. Como digo, es una película un poco, bueno, ahí está, simplemente. No voy a decir que pierdan el tiempo viéndola, pero bueno, como curiosidad.
Bueno, pues yo la vería. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, yo te digo que puedes verla, si yo no te digo que no la veas. Pero que, hombre, que ahí, si tienes que elegir dos de la lista, prefiero que elijas otras dos.
Creí que iba a decir, si tienes que elegir entre cortarte una mano y ver la película, yo me cortaría la mano. Vamos a ver, pues le da un 4.4 en Film Affinity, no está mal, ¿eh?
Bueno, pero que, como digo, si el libro de los gustos está en blanco, aquí cada uno...
Totalmente.
Eso es como totalmente. Bueno, seguimos adelante, que ahora sí traemos otra gran película, nada más y nada menos que Desde el Infierno, de los hermanos Hurchet, del año 2001, que Desde el Infierno, pues todo el mundo conoce From Hell, ¿no? Tú conoces From Hell, por supuesto, el cómic de Alan Moore,
Hablamos mucho de él en el episodio que dedicamos allá al Destripador. Hablaron sobre todo Rafa es un
flipado
de Moore, y habló bastante, hizo bastante referencia a Desde el Infierno, pero sobre todo explicando que Desde el Infierno va más sobre la teoría de la línea real, sí, pero no centrándose tanto en ya el Destripador, sino hablando simplemente un poco de eso, de la conspiración de los masones, y de cómo en teoría lo que estaban era usando sitios de poder, lugares de poder y eso, y que es muy complejo, que no es un cómic al uso, sino que en realidad es como un ensayo, pero que el tío lo ha hecho viñetas, ¿no? Y que tiene un montón de referencias y que se ha pegado ahí un pedazo de investigación. Y también dijo, por supuesto, que la adaptación al cine, de la que estamos hablando ahora, que era, pues, como si coges la leche y te queda nada más que con la nata, ¿no? Que le quitaba todas esas capas y al final nos contaba simplemente una historia que a mí me gustó mucho, ¿eh? A mí, Desde el Infierno, cuando la vi, me gustó mucho. Pero no me gustó que fueron tan Tommy. Yo no sé si en la versión original será así, pero en la versión en castellano son tan tontos que desde primera hora te ponen claramente cuando habla ya el Destripador, y cuando habla el médico te ponen la misma voz. Solo que ya el Destripador habla un poco más ronco y tú ya vas diciendo, y yo, ¿qué es este, cojones? ¿Sabes lo que te digo? Te hacen ahí un spoiler chunguísimo. Pero bueno, cuéntanos.
Bueno, concretamente, pues la historia del cómic de Alan Moore, que digamos que toma su origen en realidad de un libro de Stephen King, ¿no? De Jack the Ripper, de Final Solution. Ahí cogió un poco la inspiración, From Hell, y plantea la historia desde el punto de vista que tú dices, de una conspiración masónica y real. Alan Moore, partiendo de una gran documentación muy rigurosa, pues trazó una radiografía escalofriante de la sociedad victoriana, así como de las patologías de los asesinos en serie de la época. Lástima, digo lástima porque, bueno, From Hell es una obra maestra desde mi punto de vista. Esta peli, Desde el Infierno, de los hermanos Hutcher, pues no está, la adaptación que hacen, pues no está al nivel, ¿no? Porque la verdad es que la historia se la pasan un poco por el forro del escroto, ¿no?
A mí, como película, me parece muy chula porque la ambientación está muy
buena. No. Si no digo que la peli sea mala. De hecho, es una gran película y.
Claro.
Una de estas. O sea, es una película súper entretenida, muy bien. Que gusta, ¿vale? Pero que.
Está diciendo que no hace. Propiamente. Que no hace honor al original.
Exactamente, eso es lo que quiero decir.
Por cierto, una postilla. El libro que has mencionado, The Final Solution, como hemos dicho antes, es en el que se basa también Asesinato por Decreto, y el actor es Stephen Knight, no Stephen King, para que la gente no se confunda.
Perdón, ¿qué he dicho? ¿Stephen King? No, Stephen King,
por Dios. No, para que luego la gente no se líe.
Perdón,
caballero.
Stephen Knight, perdón. Stephen King no, por Dios.
No, bueno, seguro que Stephen King, algo relacionado con ya el Destripador, habrá escrito.
Seguro que sí, pero bueno, que este en concreto no, sin duda.
Muy bien, pues yo de esta peli tampoco tengo que aportar mucho.
Bueno, los hermanos Hood, pues se pasan, como digo, un poco de los hechos históricos y del cómic, y pues dan su interpretación, ¿no? Convierte en el protagonista, en el cómic, el protagonista es una persona pues madura, ¿no? Un tío ya regordete y demás, pues aquí pues el protagonista es Johnny Depp. Johnny Depp provisto de incluso de adicto al opio y en fin, que no tiene nada que ver, vamos, el personaje de la peli con el personaje original como digo, pues súper entretenida para el fin de semana. Y si quieres, pues cuento un poquito la sinopsis y ya pues pasamos a la última peli de la lista.
Vale.
Básicamente, Desde el Infierno, pues nos cuenta cómo en Whitechapel, de nuevo, en el barrio más sórdido de Londres, pues ocurren unos acontecimientos, ¿no? Un barrio lleno de drogas, de enfermedad, de miseria. Por allí, pues es el caldo de cultivo perfecto para que un asesino pues campee a su ancha. Cinco prostitutas se ven amenazadas por un monstruoso asesino. Y el único que puede proteger a estas mujeres, ¿no?, es Frank Abberline. De nuevo aparece Frank Abberline este, que hablamos antes también en otra de las películas, que trata de desentrañar la espeluznante conspiración que hay en esta peli, ¿no? como digo, el Fred Haberlein este era el policía que había basado, o sea, el verdadero, el que hubo en la época, que estuvo investigando el caso y que fue testigo de todo lo que aconteció, ¿no? A medida que la serie de salvajes asesinatos pues va aconteciendo o va sucediendo, pues el protagonista se ve obstaculizado por una serie de superiores que intentan pararle los pies para ocultar en cierta manera estos crímenes o el origen de estos crímenes. Parece ser que hay una conspiración al más alto nivel. En fin, una peli muy muy chula, además Johnny Depp sale, o sea que no se puede pedir más, hay que verla este fin de semana, otra opción bastante buena.
Muy bien, ¿y cuál es la última de la lista?
Pues la última de la lista es una peli española, concretamente de José Luis García, del año 2012, que esta peli seguro que no la has visto, ¿no? ¿Que no? ¿No te esperaba que fuese de García?
Esta peli creo que empecé a verla y no sé por qué se me quedó pendiente y tengo ganas de terminar de verla porque, como ya te he dicho, las películas de Sherlock Holmes son una de mis debilidades. Hombre, siendo de García Priori, me da un poco de repeluco porque no sabía cómo lo iba a tratar el tema, pero bueno, ahí la tengo pendiente de ver.
Bueno, aquí en concreto, pues la peli se llama Holmes y Watson Madrid Days. En fin, que aquí de nuevo tenemos al detective que se mezcla con el asesino despiadado para intentar investigar el caso y descubrir quién es este asesino y en fin, pues concretamente la historia pues tiene detalles bastante buenos, la verdad que la peli tiene detalles muy buenos, concretamente lo que es el detalle técnico, la reconstrucción de la sociedad en Madrid en el siglo XIX. Todo eso, la verdad que es una maravilla. La peli es muy vistosa y muy interesante de ver. Lo que pasa es que luego también tiene detalles bastante, no voy a decir flichornosos, pero sí curiosos que chocan, ¿no? Por ejemplo, ya el hecho de traer a Madrid a Sherlock Holmes y verlo pasear por las calles de Madrid, pues ya resulta un poco raro, ¿no? También resulta raro, por ejemplo, que el doctor Watson se pase la película intentando investigar cuál es la receta perfecta del cocido madrileño. Pero bueno, son pequeños detalles que no tampoco deben ensombrecer un poco la peli. También el hecho también, no sé si tú has llegado a... ¿Me has dicho que la has visto? ¿Que has visto un trozo?
Creo que empecé a verla, creo que hace tiempo empecé a verla. Bueno, pero
no sé si te ha llamado la atención, si ha llegado a esa parte, pero hay una parte en la peli en la que sale Alberto Ruiz Gallardón. No hablemos de política, pero sabes quién es.
Pero sí, claro, pero el exministro. Pero sale como haciendo un cameo como actor.
Sí, exactamente. Sale haciendo concretamente de Isaac Albéniz, tocando una pieza en un momento concreto de la peli.
Pues vaya, ni idea.
Lo que pasa es que sale con barba y, en fin, sale un poco irreconocible, pero vamos, es él.
Qué gracia.
En la peli, sí, la verdad es que es curioso. Pues además también algo un poco rocambolesco que tiene esta peli es que los asesinatos están relacionados con un consorcio inmobiliario.
Niño, no es spoiler, no es spoiler.
Bueno, a ver si esto lo escuchan... Ahora mismo, mira, no está escuchando una persona solamente.
No, pero lo decimos al podcast, que en el podcast lo escuchan ya.
Bueno, no pasa nada. Tampoco he descubierto nada, ¿eh? Es que no hace spoiler hablando... Yo hago lo posible. Intento resumir, hacerme un pequeño esquema con cosas muy concretas para no hacer spoiler y no entrar demasiado en profundidad. Pero no es fácil. No es fácil porque... En fin... Pero bueno, da igual, no pasa nada. El caso es que, como digo, la peli está bastante interesante de ver. Por el hecho de que es de José Luis García, pues hay que intentar verla en algún momento, si puede ser. Y desde luego no te dejará indiferente. Eso, por supuesto.
Muy bien. Pues en me fin, la anoto.
Hasta aquí yo creo que es una lista bastante curiosa. He intentado hacer una selección de bastante variopinta. Y no sé si serán las mejores, porque no las he visto todas, pero desde luego yo creo que hay una selección aquí bastante curiosa para el fin de semana, el que quiera coger alguna y echar un rato, y el que no, pues, sabe un poquito más de cine. por lo menos.
Bien, pues llegado este momento, hacía mucho que no te pasabas por aquí, ¿eh? Ya he echado yo de menos el poder contar un chiste flichornoso desde levantártelo.
Pues sí, la verdad es que llevaba bastante tiempo. Echaba yo ya de menos tus chistes.
Y más voy a tardar en volver. Pero bueno, para cerrar yo,
realmente voy a volver muy pronto, creo yo, porque bueno, el verano está aquí a la vuelta de la esquina,
¿eh? Quiera, hijo, si tú sabes que aquí tienes los micros abiertos.
Yo cuando tú me llames, no lo hago yo, lo haces tú.
Pero bueno, la cuestión. Para rematar este programa, que nos ha quedado tan políticamente incorrecto, en el que incluso hemos hecho algo.
Rafa, te voy a decir, si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invita?
Claro, pero la cuestión es que hemos hecho algo que no se suele hacer aquí nunca, que es hacer una breve mención al tema.
Sí, vamos, eso no te lo crees ni tú. A lo largo de la historia del podcast hemos hablado de política en muchas ocasiones, por lo menos de detalle. No de, en profundidad, pero detallitos.
Pues vamos a terminar con uno de los chistes de fabricación propia que, como corren los tiempos que corren, que la incorrección política está muy perseguida, pues puede que también nos caiga alguna hostia por el chiste. Puede que algún fan airado de Abascal nos ha dejado algún comentario, o puede que algún fan de lo que sobre lo que ves el chiste, pues también no.
Hombre, desde luego
lo voy a contar igualmente.
Desde luego, en el mundo de las pieles finas que estamos viviendo últimamente, cualquiera se puede molestar por cualquier cosa que diga.
Pero voy a intentar hacerlo un pelín menos políticamente incorrecto de lo que era en origen.
Yo solamente te voy a decir una cosa y ya me callo, que estoy hablando demasiado. Perdona que te interrumpa. Hoy en día, Chiquito de la Calzada no podría salir en televisión contando chistes.
No, ni Martes y 13.
Ni Arévalo tampoco. Yo solamente digo eso.
Pero bueno, lo de Arévalo tampoco es una pérdida. Es nuestro Zeitgeist, el espíritu de los tiempos. Bueno, pues vamos con el chiste. A ver si eres capaz de adivinarlo, ¿vale? Se levanta el telón y se ve a dos colegas, ¿no? Así discutiendo, comentando, ¿no? Y uno le dice al otro, Edurne, para quien no sea de España y no la conozca, Edurne es una cantante que me parece que salió de Operación Triunfo, salió. Bueno, es muy guapa. Edurne es una cantante guapa.
La mujer de un portero, del portero del Manchester United, yo creo.
Bueno, un pibonazo, ¿no? Pues están los dos hablando y le dice un amigo al otro, Edurne en realidad es transexual. Y el otro, no, hombre, ¿cómo va a ser transexual Edurne? Y el primero insiste que sí, tío, que Edurne tiene rabo, tiene posa. Total, que en ese momento pasa por allí Edurne y entonces dicen, coño, pues vamos a preguntarle. Y el que dice que el que mantiene la tesis de que Edurne es un transexual le dice, Edurne, resuelve nuestro árido dilema, abájate la braga. Y entonces Edurne, que es muy colaborativa, pues obedece, se baja la braga y tiene un pedazo de polla como un brazo de grande. Sebastián, ¿cómo se llama la película?
Pues la verdad es que no tengo ni puñetera idea.
El pito de Edurne. El mito de Burne.
Hostia, tío, madre mía, tío, Rafa, tío, por favor. Hostia, tío.
Puede ser de los chistes más malos que hayamos contado en el programa, ¿a que sí?
Muy malo, tío, muy malo, de verdad.
No, puede que hasta haya personas a las que le resulte ofensivo, pero bueno, así es el mundo de los chistes flichornosos.
O sea que yo nombro un apellido a Abascal y me llama la atención, y ahora tú te permites el lujo de matar a 100 ángeles con este chiste. Vamos,
yo no te he llamado la atención, yo simplemente he dicho, bueno, que ya está, que tú expreses lo que tú quieras, que tu forma de pensar, y que como era un tema espinoso, pues mejor pasa a otra cosa, ¿no? Porque hay temas que simplemente no son productivos. Pero bueno, aquí tenemos este chiste que tampoco lo es, como mucho puede conseguir que hayas perdido alguna neurona por el camino. Así que con esto, pues, como se suele decir, ya está todo el pescado vendido.
Totalmente, está el pescado vendido y el que queda ya huele, así que vamos a ir terminando el programa porque yo me tengo que marchar, que tengo que hacer.
Pues nada, como siempre, muchísimas gracias por esta selección de películas y espero ansioso tu próxima aparición, que no sé si ya tendrás pensado tema o si te sacará algo en la chistera, con que nos sorprenderá.
La verdad es que tengo que tirar de la lista que tengo de cositas, que yo tengo una lista donde me voy apuntando mis ideas. Y estoy guardando ya ideas para el próximo verano, para el verano cósmico, si es que hiciera falta y tú decidieras hacerlo. Y
sí, yo contarás conmigo. Estoy dispuesto, como siempre, a que hagamos verano cósmico quincenal. De hecho, hoy he estado viendo y quedan 5 programas del horror cósmico y luego empezaríamos verano cósmico a pues como a mediados de julio. Sí, claro, porque terminamos en junio. Se deja 2 semanas y ya empieza verano cósmico cada 15 días. Así sí, yo pues me encanta. Y como siempre, dando rienda suelta a tu instinto para que hable de lo que tú quieras, sin ceñirte a lo que normalmente nos ceñimos de programa. Así que yo pues me encanta.
Bueno, vamos a sorprender un poco los oyentes para el próximo programa. Me lo voy a pensar. Tengo un par de ideas ahí en la cabeza y ya iré sorprendiendo poco a poco.
Muy bien,
ya te lo diré.
Pues, deseando de que llegue ese momento, solamente me queda despedirte y darte las gracias por esta maravillosa lista de películas que nos has pasado sobre nuestro amigo Jack the Ripper.
Un placer, como siempre, Rafa, trabajar en tu programa y dedicar mi tiempo a este maravilloso mundo del cine y del loco y del podcasting. Que perfecto. En este caso estamos en estéreo, pero bueno.
Pues,
un saludo para ti, para
los compañeros. ¿Vamos a seguir en estéreo o ya estéreo, la etapa de estéreo la damos por terminada en vista de que casi no nos escucha a nadie y encima las aportaciones que hay son grotescas? ¿No crees que deberíamos volver a la grabación tradicional o quieres seguir con el estéreo?
Hombre, yo creo que realmente a ti te resulta más fácil grabar aquí, ¿no? ¿O no?
No, por Skype y se obtiene un audio de más calidad.
Claro, ¿ah, sí? No. Bueno, sí. Pues yo estoy a lo que tú decidas. No, yo no tengo ningún problema.
Si quieres seguir experimentando lo que tú digas. Ya, estéreo no me seduce mucho, la verdad. Te lo digo
paso, sinceramente.
Sí, no, os quiero España, por eso vivo en Miami. Es decir, no, estéreo es maravilloso, pero nos vamos de estéreo y que le zurza. Sí, pues,
hombre, yo he estado un tiempo aquí en esta aplicación, he estado escuchando un poco y demás, pero la verdad, no he encontrado nada interesante en el tiempo que he estado, así que...
A mí me queda un experimento pendiente que hace el Rincón Flichornoso con Macoco en estéreo. Y a ver qué sale, que eso también puede ser... Eso sí que puede ser grotesco. Pero creo que una vez realice ese experimento, creo que mi idilio con estéreo, salvo que tú quieras mantenerlo, finalizará.
Bueno, como te digo, estéreo, la verdad es que... No sé, no encuentro nada que me llene, sinceramente, porque... La mayoría de las veces lo único que hay es conversaciones insípidas, ahí lo llaman podcast, no sé muy bien. Pero bueno, en fin, yo si tú quieres pasamos directamente a la forma tradicional y sin problema. Pero para irnos con una guinda, vamos a darle el audio de este amigo Javi, que nos dejó un audio al principio y que yo no quise ponerlo. Vamos a darle a ver
qué criterio no quisieras ponerlo.
Quizás me equivoque, quizás este chaval dijo algo interesante, no lo sé.
Si digo algo y se fue, seguramente dejó el regalito y salió por pata, que es lo que suele hacer la
gente. Es posible.
No, bueno, vamos a salir de duda, venga.
No, vamos a salir de duda, venga, escucha.
Tú, el horror cósmico, ven a la célula oriental.
Hostia puta. Pues nada, otro como el de la película esta del esquizofrénico. Amigos, para que vean que la sinormalidad también tiene que haber en este programa. Bueno, muy bien, pues hemos hecho bien en ponerlo como punto y final, porque así no nos ha cortado el desarrollo del programa y sirve a modo ilustrativo de lo que acabamos de estar hablando. Así que, queridos, querida Luis, muchísimas gracias por tu aportación, por el programa de hoy y nada, un abrazo y que nos escuchamos en la siguiente edición.
Una última cosita, Rafa. ¿Sí? Tenemos un oyente que nos ha dejado algún audio. Dile, recuerda a nuestros oyentes dónde puede encontrar este podcast y otros numerosos podcasts de terror y de todos los temas más oscuros que pueda haber, que llevamos tanto tiempo haciéndolo para algo, así que
bueno, si quieres, pues a los oyentes que estén interesados en escuchar algo a lo que no pueden aportar sus rebuznos mentales, es decir, un podcast, pues, bueno, los pueden aportar en forma de comentarios, pero no en forma de audio. Pues estamos en iVoox, como El Horror Cósmico. Que busquen El Horror Cósmico. El título original es El Horror Cósmico con la S entre paréntesis, pero para que el buscador no me haga faena, en el buscador tienen que teclear El Horror Cósmico, sin la S entre paréntesis. Y nada, y ahí hablamos de cultura de horror, cultura de terror, también cuando tocamos también temas como el humor, el misterio y esas cositas.
Muy bien, estupendo. El mejor sí. Programa de Docs, sin duda.
Bueno. Seguro, sin duda alguna. Pasa que somos, ¿cómo se llama esto? Un pequeño secreto dentro de iVoox.
Totalmente.
En fin, pues lo dicho, que muchísimas gracias por tu trabajo y nos escuchamos pronto.
Igualmente, Rafa, un abrazo y gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Gracias a ti, Daniel, creo que se llama, nuestro único oyente. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el futuro, Rafaelito.
Hasta luego.
Adiós.